¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 11 de abril, es que la Organización de Estados Americanos condenó la intrusión de fuerzas del orden ecuatorianas en la Embajada de México en Quito. La votación fue bastante clara: 29 votos en favor de la condena, solo un voto en contra, el del propio Ecuador, una abstención sintomática, la del Salvador de Bukele, y dos ausencias, una de las cuales fue la del propio Estado mexicano. La resolución resuelve, cito, condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. Esto después de visionar las imágenes de las cámaras de seguridad de la propia embajada mexicana en Quito, en donde se ve a los policías apuntando armas de fuego hacia funcionarios y reducir al suelo a Roberto Canseco, el encargado de la misión diplomática. La moción, sin embargo, exhortó a las partes, a México y Ecuador, cito, a que inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. El gobierno ecuatoriano insistió en que México fue el primero en infringir los tratados sobre asilo porque concedió asilo político a un ex vicepresidente con sentencia de tribunales ordinarios por crímenes comunes. El punto es que quien define si ese es el caso o en su defecto se trata de un perseguido político es el Estado asilante, en este caso México. En ese sentido es irrelevante lo dicho por Ecuador. La segunda noticia es que el Parlamento Europeo aprobó una reforma migratoria para la Unión Europea. Claro, el Parlamento no decide por sí solo. Esto tiene que ser acordado y había sido acordado por los gobiernos de los países miembros de la Unión. La nueva reforma prevé normas colectivas para gestionar la acogida y reubicación de solicitantes de asilo. Además, se refuerzan los controles sobre las llegadas a territorio europeo y se crea un sistema de, cito, solidaridad obligatoria. No suena muy solidario el mecanismo, pero en fin. ¿Qué tiene como propósito garantizar que todos contribuyan a aliviar la presión que la migración indocumentada pone sobre los países del sur de Europa, particularmente Italia? En ese sentido, los países de la Unión Europea tendrán tres opciones: aceptar la reubicación en su territorio de una parte de los solicitantes de asilo; si no lo aceptan, pagar 20.000 euros por cada demandante que se nieguen a reubicar, o contribuir en general al financiamiento del proyecto. En ese sentido, no tienen necesariamente que recibir en proceso de reubicación a solicitantes de asilo, pero sí tienen que ayudar a pagar el procesamiento de sus casos de una manera u otra. Lo más controvertido en realidad del proyecto ha sido la idea de instalaciones fronterizas en los límites de la Unión Europea o sus países miembros con terceros países para acoger solicitantes, examinar sus casos y devolver a su lugar de origen rápidamente a quienes no cumplan con los requisitos. Las organizaciones humanitarias han alegado que esto en la práctica negará una evaluación justa de los casos por la premura con que se procesarán, haciendo más probable la deportación de los solicitantes de asilo. Algunos, sin embargo, alegan que eso dependerá de la voluntad de los Estados miembros de acoger a solicitantes cuyas solicitudes hayan sido denegadas a través del proceso descrito. Por ejemplo, se dice que en el último trimestre de 2023, 105.000 solicitantes de asilo a los que se ordenó abandonar la Unión Europea, solo 28.900 fueron devueltos a su lugar de origen, es decir, el resto tiende a ser procesado de alguna otra manera, el resto de casos o solicitudes. La comisaria de Interior de la Unión Europea dijo, y creo que este es el quid de la cuestión, no intentó escamotear la motivación política tras el proyecto. Repito, la comisaria de Interior dijo que el nuevo pacto, cito, ha quitado muchos de los argumentos a la extrema derecha. En junio próximo hay elecciones para el Parlamento Europeo y este va a ser uno de los temas que sin duda, junto como ya vimos con el tema de los productores agropecuarios, uno de los temas que la derecha radical europea debe utilizar en campaña. En Colombia, por último, se inició un juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe por la acusación de soborno a testigos. El caso se inició en 2012 cuando el entonces senador Uribe presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda por presunto complot con testigos falsos para vincular a Uribe con organizaciones paramilitares, cosa que en realidad no requiere mucho esfuerzo, honestamente. El testigo clave era un ex paramilitar en contra de Uribe, quiero decir, era un ex paramilitar llamado, o es un ex paramilitar llamado Juan Guillermo Monsalve, quien sostiene que una hacienda que fue propiedad de la familia Uribe se organizó o se creó incluso el grupo paramilitar del que él formó parte. La Corte Suprema encontró que no solo no había razón para, digamos, proceder contra el congresista Iván Cepeda, sino que si acaso era Uribe quien habría tratado de manipular testigos al intentar buscar a través de un abogado la retractación de Monsalve. Los magistrados de la Corte Suprema, por ende, ordenaron en 2020 el arresto domiciliario del expresidente Uribe, pero este renunció a su escaño en el Senado para que su caso no sea visto por la Corte Suprema, sino por tribunales ordinarios, y uno de estos levantó la orden de arresto domiciliario contra Uribe, y el entonces fiscal general, cercano al sucesor y delfín de Uribe en la presidencia, el fiscal Francisco Barbosa, solicitó en varias ocasiones archivar el caso contra Uribe, pero más de un juez rechazó ese pedido por considerar que había evidencia suficiente para procesar al expresidente Uribe. En cuanto al tema de análisis, voy a seguir con el tema de ataques o tomas por asalto de delegaciones diplomáticas, porque además de lo ocurrido con la embajada mexicana en Quito, hace unos días Israel atacó la sede del consulado iraní en Siria, en Damasco, la capital, ubicada dentro de un complejo que alberga la embajada iraní en ese país. En el ataque contra el consulado iraní en Damasco, se dio muerte a 7 asesores militares iraníes que asesoran al régimen dictatorial de Bashar al-Assad en Siria, 2 de los cuales eran generales de la Fuerza al-Quds de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es una suerte de guardia pretoriana que, como su nombre lo indica, es guardiana de la Revolución Islámica. No es una fuerza que proteja al Estado iraní per se, sino al régimen político. Y la Fuerza al-Quds dentro de la Guardia Revolucionaria es la fuerza que coordina y adiestra y apertrecha a los aliados del régimen iraní, grupos irregulares armados como Hamas, Hezbollah o los hutíes de Yemen. Entre los muertos estaba Mohammad Reza Zahedi, que sería el asesinato de este general, el asesinato de mayor relevancia política de un militar iraní desde el asesinato de Qasem Soleimani, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, en 2020 por parte de los Estados Unidos en Bagdad. No se le dio muerte en Irán, sino en Irak, cuando visitaba ese país. Israel ha alegado 2 cosas. La primera es que no ha admitido la autoría del hecho, aunque tampoco la ha negado. Sin embargo, el diario estadounidense New York Times cita a 3 funcionarios anónimos del gobierno israelí que confirman la autoría del gobierno al que sirven de los hechos imputados. Y además añaden el segundo argumento, El primero era no admitir el hecho. El segundo es admitirlo, pero decir que el edificio atacado era un edificio de la Fuerza Al-Quds, de la Guardia Revolucionaria, y no una sede diplomática. De hecho, el argumento es, de acuerdo con, según lo cita el New York Times, de acuerdo con nuestra inteligencia, no se trataba ni de un consulado ni de una embajada. Ahora, parece haber acuerdo en que sí era la sede de la embajada iraní en Siria. Tal vez haya sido utilizada para fines que no son habituales en una misión diplomática, pero sí era la sede de la misión diplomática. Y algunos dirían, bueno, la inteligencia israelí también identificó como blancos legítimos los tres autos que configuraban el convoy del World Central Kitchen, ocasión en la que dieron muerte, y aceptan que fue por error, a siete cooperantes vinculados a la ayuda internacional en gas. Entonces, que la inteligencia israelí diga que no era una embajada o no se trató de un consulado dentro del complejo donde estaba la embajada, digamos que puede ser tomado con reserva. De cualquier modo, además, Israel no ha parado mientes en atacar blancos, tanto iraníes como de milicias aliadas de Irán en Siria desde hace años, ataques que se han incrementado después de el ataque a su vez de Hamas contra civiles israelíes del 7 de octubre del año pasado. Y además, dentro de este proceso, Israel también ha atacado a blancos de milicias proiraníes líderes iraníes, no solo fuera de Irán, sino también fuera de Siria. Por ejemplo, ataques de precisión contra Seyed Razi Mousavi, dirigente iraní, creo que fue en el Líbano, y también un ataque en el Líbano de precisión contra Saleh Al-Aruri, dirigente en el exilio de Hamas. Pero en todo caso, si bien los ataques israelíes contra blancos iraníes y de milicias aliadas de Irán han sido una constante en años recientes, hasta ahora no se había atacado una embajada iraní, ¿no? Y esto es grave por las razones que mencionamos en el podcast anterior, sobre todo porque es una violación flagrante del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones internacionales, que considera que las misiones diplomáticas son inviolables. Ahora, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que ese país se reserva el derecho a tomar medidas recíprocas y decidirá el tipo de castigo al agresor en un momento y lugar de su elección. Pero dicho eso, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní hizo notar que lo hecho por Israel era una violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní nuevamente pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema. Como acabamos de ver en el caso de Ecuador, de ser ese local de la embajada iraní, sería un caso flagrante de violación de un tratado internacional. Tal vez no tengamos una votación tan abrumadora como la que mencioné en el caso de la OEA en contra de la acción ecuatoriana, pero muy probablemente habría una mayoría suficiente para condenar las acciones de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y aquí habría que decir que el hecho de que hasta ahora no hayamos visto una respuesta iraní era de esperarse, en mi opinión. Bueno, algunos dirán, lo estás diciendo días después del hecho. Lo dije en entrevistas en medios inmediatamente después de ocurrido el ataque. ¿Por qué yo no esperaba, en todo caso, en lo inmediato, cuando menos, un ataque en represalia de Irán? Bueno, en primer lugar, porque Irán nunca ha respondido directamente a Estados Unidos o Israel en territorio estadounidense o israelí cuando se han producido ataques en su contra o en contra de sus aliados. Por ejemplo, en una ocasión anterior, frente a un ataque israelí contra intereses iraníes, Irán respondió con ataques de drones y misiles contra lo que calificó como una base del Mossad, es decir, de la inteligencia exterior israelí, en Irak, en el norte de Irak, de mayoría kurda más específicamente, sin aportar pruebas de que el local atacado fuera una base del Mossad. Lo hizo en 2022 y lo hizo incluso, si mal no recuerdo, también este año, a principios del mismo. En el caso de Estados Unidos, recordemos que en los 4 meses siguientes a los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, Estados Unidos alegó que sus tropas en la región habían sido blanco de 170 ataques, 20 veces más ataques de los que habían sufrido en los 4 meses previos al 7 de octubre de 2023. Pero esos ataques en los primeros 4 meses no habían dado muerte a ningún soldado americano, y de hecho tampoco habían causado daños mayúsculos. Es solo cuando estos ataques dan muerte a 3 soldados estadounidenses, cuando el ataque se realiza contra una base de ese país en el norte de Irak, si mal no recuerdo, no, en el sur de Siria, sin consentimiento, base que está ahí sin consentimiento del gobierno sirio. Recién en ese caso Estados Unidos lanza una represalia de cierta envergadura y desde entonces los ataques contra objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio se han reducido dramáticamente. En lugar de escalar respondiendo al ataque americano, Irán prefirió recular. E incluso si aceptáramos la hipótesis fiscal que en su momento sostuvo que los ataques terroristas contra la Asociación Mutual Israelita de la Argentina y la Embajada Israelí en Buenos Aires, hace ya unas décadas, fueron obra de, por lo menos, la autoría intelectual del régimen iraní, uno habría que decir que no hay un fallo judicial que establezca tal cosa al día de hoy, década después de ocurridos los hechos, pero que si fuera real la hipótesis fiscal de que Irán estuvo involucrado, habría que recordar, uno, que aunque fue un ataque contra una sede diplomática, no fue en Israel, ni siquiera fue en el mismo continente en que está ubicado ese país, sino en la Argentina, y que probablemente eso haya tenido más que ver con el respaldo que el gobierno de Menem en su momento dio a la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, de la que no participó Israel. Pero además a quien se culpó como autor material de al menos uno de los atentados era un miliciano de Hezbollah, del que no hay pruebas que haya estado jamás en la Argentina, dicho sea de paso. Pero en todo caso, habría sido un ataque no directamente de Irán, sino de una milicia aliada de Irán, contra un blanco israelí, pero no, bueno, por lo menos la embajada, no la AMIA, pero no en Israel, sino en un tercer país. Cumple con las condiciones que había mencionado anteriormente. ¿Por qué hace esto Irán? Porque permite una negación plausible de los hechos. Volveré a esto más adelante, pero para concluir en lo inmediato diría que la última razón por la que Irán aún no ha respondido es porque entendía la lógica que habría guiado, si bien tal vez no al Estado israelí actuar de la manera en que lo hizo, sí a su primer ministro Benjamín Netanyahu, que está en este momento en la picota. Su aprobación interna está cayendo y ha caído significativamente desde el 7 de octubre de 2023. Esto ocurría en un momento en que Estados Unidos estaba amenazando con consecuencias de Israel si no permitía el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, y en un contexto en el que Estados Unidos le exigía un cese al fuego a Israel, cese al fuego que se está negociando con Hamas en Qatar, y el ataque fue al día siguiente de las mayores movilizaciones de protesta en Israel desde el inicio de la escalada en Gaza. Entonces creo que Irán entendió que el gobierno de Netanyahu quiere garantizar su permanencia el mayor tiempo posible en el gobierno a través de una escalada regional del conflicto bélico, y no quiso concederle la oportunidad de propiciar esa escalada. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.